a Vicio Divina, un espacio para platicar acerca de películas, series y mucho más. Acompaña a Angie y Sandy a este viaje por el mundo visual.
Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito, Haciendo Eco. Está con nosotros, acompañándonos, nuestra querida Sandy. Hola, Sandy.
Hola a todos los que nos están escuchando en Vicio Divina a través de cualquier plataforma del sitio web de Haciendo Eco, o quizá a través de Spotify o de cualquier plataforma de audio en donde puedan escuchar este podcast que es su favorito. Yo lo sé, todos lo sabemos. Que además es para la gloria de Dios, y siempre pues nos gusta hablar sobre contenido que podemos llegar a encontrar en distintas series o películas. La verdad, este es un episodio que ya les debíamos desde hace tiempo, porque hicimos una pequeña pausa, recuerden, y de hecho seguimos en esta temática de Marvel, porque bueno, si no escucharon el episodio pasado que fue acerca del multiverso de la locura, digámoslo que aquí vamos a indagar tal vez un previo en eso. Pero pues es un episodio que ya les debíamos, porque ya tenemos dos partes previas en otros episodios. Y ya con esto concluimos este análisis de lo que son de las películas de El Hombre Araña o Spider-Man, como ustedes le quieran decir. Solamente que aquí ya vamos a concluir con la saga de Tom Holland.
Así es. Fue una gran pausa, la verdad. Pero ya es justo y necesario que nos pongamos a analizar estas últimas tres películas de todo este universo de Spider-Man.
Tom Holland no despegó tan bien, por así decirlo, por lo menos en la primera película, como lo que la gente recordó de Andrew o de Toby. Pero eso sí, lo que fue entre la segunda y tercera película nos vino a callar la boca a todos, no solo con la historia, sino también el cómo fue creciendo Tom Holland como actor, y sobre todo con el personaje de Spider-Man, concluyendo pues ahora sí con una de las películas, y hasta ahora me parece que está en la cuarta posición de las más taquilleras en el mundo y en la historia del cine, que inclusive es posible que recaude un poco más y quiera subir aún más de puesto, porque se está anunciando ahora un reestreno en el cine de lo que es esta última película, No Way Home. Pues bueno, ahora viene en una versión extendida. A ver cómo le va en las recaudaciones taquillera.
Definitivamente conmigo van a contar en esa versión extendida. Por ahí leí rumores de que son como 15 minutos nada más, son escenas eliminadas. A mi parecer, ha sido de las mejores películas que hemos visto de superhéroes de todos los tiempos.
Primero que nada, hay que entrar en este contexto. ¿Cómo es que se va desarrollando Tom Holland? Antes que nada, antes que empezar todo este análisis, que ya si no se nos va a pasar. Vemos en la primer cinta a un niño, Peter Parker, que se vuelve nada más y nada menos que como un discípulo de Tony Stark, alias Iron Man. Iron Man se hace bastante presente en esta cinta, pues obviamente dándole consejos a Peter sobre cómo debe de desarrollarse como un buen superhéroe, con base a la experiencia de lo que es él como persona, cómo ha crecido también, no solamente como millonario, magnate, playboy y todo lo que él se describe, sino como esa persona que ha sabido que tiene que salvar al mundo, pero también tiene que saber que no tiene que hacer tanta, como decimos aquí en México, parulla, creo que por ahí va la palabra, o sea, hacer tanto escándalo. No es de presumir así de que los poderes y todo, y bueno, como no está haciendo un buen uso de ello, pues Tony Stark, como ahora sí el instinto paterno que le nace, decide quitarle el traje. Entonces esto va a hacer que él más o menos vaya empezando como que a madurar en esa parte, enfrentándose a ciertos villanos, pero esta no tuvo tanta relevancia como la segunda, que aquí es donde ya pues nos adentramos en la parte donde surge, después de los 5 años del famoso blipeo de Thanos, pues regresa Peter Parker a tratar de hacer su vida normal, como que diferenciándose un poquito en la edad de él, su mejor amigo Ned y todos sus compañeros, para encaminarse en un viaje a Europa. Y bueno, está enfrentando esta parte del duelo por la muerte de Tony Stark, que pues sí le tuvo un gran aprecio, y que él le tocó ver cómo fue que en la película de Endgame, pues ahí murió por defender al mundo entero de Thanos y evitar que todos volvieran a desaparecer. Ahí vemos ahora como un poquito esa debilidad de que tiene que crecer, tiene que continuar, ver si tiene que seguir salvando al mundo. Y es ahí donde ya empiezan a entrar otros personajes y se involucran también personajes que ya hemos visto en películas pasadas, como Happy, el asistente de Tony Stark, que también se hace presente como nuevamente esa esencia, esa figura paterna que dejó Tony Stark en su momento, precisamente para que no decaiga ese ánimo y pues sepa que puede salir adelante a través de todo. La escena post créditos que nos muestra en esa es lo que ya empieza a dar pauta a esta última cinta que estrenó en diciembre del año pasado, que es la de No Way Home, que es donde revela la identidad de Spider-Man y dice quién es Spider-Man. Es Peter Parker, y ahora todos consideran como Spider-Man, y no solo Spider-Man sino Peter Parker, como el enemigo de todos. Y de ahí se viene no solamente desencadenando una serie de malas decisiones, sino que también esa serie de malas decisiones que los une en conjunto con el Doctor Strange, que por cierto también medio abre pauta a la parte del multiverso de la locura, que si quieren escuchar el episodio pasado, ya saben, lo pueden encontrar en la página de Haciendo Eco o en distintas plataformas. Fin del espacio comercial. Entonces, con la ayuda de Doctor Strange, logra traer personajes de los multiversos que ya hemos platicado, de la parte de Toby, de la parte de Andrew, ahora sí como que involucrándose mucho en la vida de este Peter Parker, que es interpretado por Tom Holland. Obviamente, con el momento clímax de todo esto, que es cuando llegan Peter Parker del multiverso de Tobey Maguire y Peter Parker del multiverso de Andrew Garfield, que después de muchos spoilers que se estuvieron filtrando y que la gente creía o no creía, o que si iba a haber tres Spider-Man interpretados por Tom Holland, se hizo, se juntaron estos tres actores. Entre los tres era tratar de ver de qué forma tenían que derrotar a los enemigos que trajeron de los otros multiversos. Enemigos que tanto Toby como Andrew, así vamos a estar hablando de ellos dos, tanto Toby como Andrew ya los conocían, entonces sabían cómo o de qué manera pues los iban a atacar. Stephen Strange toma la decisión de hacer que todo el mundo se olvidara de Peter Parker, no del Hombre Araña, sino de Peter Parker, porque después vemos que todavía se sigue hablando acerca de Spider-Man. Inclusive en la cinta del Multiverso de la Locura se hace mención de todo este suceso que ocurrió en No Way Home con América Chávez, cuando están hablando ahí en la mesa, ella, Wong y Doctor Strange. Entonces, aquí vamos viendo un crecimiento no solo en historia, voy a hablar desde la parte técnica, no solo en escenas, no solo en desarrollo de personajes. Creo que también vemos ese crecimiento de Tom Holland, y para Tom Holland fue muy importante poder hacer el personaje, a pesar de las críticas que empezó a recibir en la primera película, bastante fuertes, pero su intervención dentro del universo cinematográfico de Marvel, desde la Guerra Civil, que esa es la primera aparición que vemos de Tom Holland como Spider-Man, a partir de ahí empezamos a ver ese desarrollo de personaje. Breve pero gran síntesis de lo que son esta trilogía de películas de Tom Holland. Y bueno, Angie, aquí ahora es donde vamos a empezar precisamente con la parte reflexiva, todo lo que podemos llegar a encontrar en estas tres cintas.
Tú lo comentaste, me parece, al inicio, Sandy, y yo también opino lo mismo, que esta primera película de la trilogía de Tom, como que uno no sabía qué esperar. No habían realmente muchas expectativas, pero al estar viéndola de nuevo, hay tres cosas que me llamaron la atención y que me gustaría compartir con ustedes hoy. La primera es sobre la inquietud dentro de él. Vamos a ser honestos, nadie quiere estar inquieto. Es un poco raro tal vez el pensar que la inquietud me puede llamar la atención, pero a ver, la razón por la que está inquieto es porque vio y experimentó algo grandioso, ¿sí? Él era parte de algo grandioso y ahora simplemente no sabe cuándo va a volver a ser parte de, no sabe cuándo va a regresar. Y me hizo pensar a mí en la cita del Papa Benedicto XVI, que dice: El mundo te ofrece comodidad, pero no fuiste hecho para la comodidad, fuiste hecho para la grandeza. Hermanos, la inquietud que tenía Peter fue un excelente ejemplo de esa poderosa cita para mí. Eso sí, él podría andar previniendo grandes robos de bicicletas y dando direcciones a ancianitas, pero también sabe que está hecho para más. Y obviamente se niega a conformarse con la comodidad, porque él quiere hacer más, él sabe hacer más. Esto es algo que yo siempre trato de inculcar en los niños, en los adolescentes jóvenes con los que yo tengo el privilegio de hablar, especialmente pues con los de mi familia, ¿no? Que todos nosotros fuimos hechos para algo más que este mundo, que hay más de lo que podemos imaginar, más vida, si tan solo nos entregamos al Señor, si tan solo le encomendáramos nuestra vida, si tan solo lo dejáramos entrar. Pero sorprendentemente esto no es algo que todos los niños, jóvenes, adolescentes quisieran escuchar, ¿verdad? Porque unos están completamente contentos con el lugar donde están. Así que Peter Parker puede ser un modelo aquí, porque realmente siempre aspira a la grandeza. Otra cosa que noté es que sus sueños no se hacen realidad. La grandeza de Peter terminó siendo algo diferente a lo que siempre había imaginado para sí mismo. Literalmente, vemos que pasa todos los días soñando con convertirse en un vengador. Espera ansiosamente junto a su teléfono a que Tony Stark lo llame a la batalla. Se niega a pasar el rato, abandona las actividades escolares, no cumple con los compromisos debido a esta remota posibilidad de que finalmente lo llamen para unirse a una misión. Él cree que su grandeza depende de ser parte de estos famosos Vengadores, luchando codo a codo con el Capitán América, cuando la realidad es que hay grandeza en su propio día a día. Hay una escena muy poderosa en la que Iron Man le quita el traje a Spider-Man. Entonces este le ruega y le dice: "No soy nada sin ese traje". A lo que Tony responde: "Si no eres nada sin el traje, no te lo mereces en primer lugar". Esto me recordó a la Madre Teresa cuando dijo: "No todos podemos hacer grandes cosas, pero podemos hacer cosas pequeñas con gran amor". Tony le estaba enseñando a Peter que no se trata del traje, no se trata de las acrobacias, los trucos, los movimientos, todos esos artilugios geniales. No se trata de la fama y de encajar con los Vengadores. Se trata simplemente de la grandeza que persigues en tu propia vida cotidiana, con o sin la fama y las explosiones. Es que, la verdad, todos estamos llamados a ser santos. Pero no todos vamos a ser santos con ese mayúscula, diría el padre Marlon, que si nos escucha, por aquí le mandamos saludos. Donde todos tenemos nuestros propios días de fiesta y la iglesia nos recuerda en los años venideros, en el calendario, ¿no? Lo cierto es que la mayoría de nosotros estamos llamados a vivir vidas ordinarias y mundanas. Estamos llamados a nuestra vocación actual, a la vida que el Señor ya ha preparado para nosotros. No porque no estemos hechos para la grandeza, sino porque hay grandeza en nuestra propia vida. La Madre Teresa también dijo en alguna ocasión: "Si quieres efectuar un cambio, quieres traer paz, quieres traer el amor de Dios, comienza en un radio de 10 pies". En otras palabras, hermano, hermana, comienza justo donde estás. Si eres esposa, entonces estás llamada a ser una gran esposa. Si eres madre, entonces estás llamada a ser una gran madre. Si eres estudiante, estás llamado a ser un gran estudiante. Si eres un maestro, estás llamado a ser un gran maestro, y etc. No tienes que ir muy lejos, no tienes que hacer cosas tan extremas para aspirar a la grandeza, a la santidad. Así que pues vamos a dejar que la historia de Peter Parker nos anime a vivir la vida para la que fuimos creados. Una vida con Cristo, una vida enriquecida por el Espíritu Santo, una vida encomendada al Padre. Hermanos, vamos a esforzarnos por vivir una vida para el mundo para el que fuimos creados. Una vida de amor, amor a Dios y al prójimo, en todo lo que hacemos en cada estación.
Un señalamiento en esta primer cinta, y lo comenté, es cómo Tony actúa siendo esa persona que le dice pues la auténtica verdad. ¿Quién es la persona que a nosotros nos va a decir también la auténtica verdad de nuestra vida? Pues es Dios. En la parte donde le quita el traje y es como de tienes que aprender a hacerlo. No quiero decir obviamente que cuando Dios nos tiene preparado, luego está también esa famosa imagen de la niña que tiene un osito pequeño y dice es que yo quiero este osito, y Dios tiene un osito un poco más grande. Y entonces dice, pero es que este grande te va a ir mejor. Y es otra vez señalar esa parte de que sabe que tiene que hacernos pasar distintas situaciones. Ojo, con esto no quiero decir, porque luego muchas personas terminan enojadas por eso. Y esto que voy a decir es bastante fuerte. Si hay personas que más o menos se van alejando de la iglesia, de la religión, es porque, ¿cómo se llama? Esperan que Dios siempre actúe con bien, bien, bien y bien. Y si les mandó una prueba muy difícil, es ahí donde dicen, no, es que entonces es malo, porque ¿por qué manda la pobreza y eso? Y ya no sabemos esta típica frase de ¿por qué? Si Dios es un Dios de amor, mandó la pobreza, mandó las enfermedades, mandó esto. Y es como de no, 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 no. A nosotros nos hacen pasar por muchas situaciones de vida que tenemos que saberlos enfrentar. Y si están los planes de Dios, por algo nos tiene que hacer y nos tiene que servir en nuestra vida. A Peter Parker sirvió para que más o menos comiences a experimentar una parte de madurez. Tony Stark se vuelve para él esa figura paterna y esa parte completamente importante de su vida. Por supuesto que aunque a Tony lo vemos como una persona seria, fría y así, que casi casi no tiene corazón, Tony claro que tenía muchas cosas que ver por Peter Parker, ya lo mencionó Angie, o sea, tenía a Happy casi casi que de su niñero. Y bueno, pues ahí para ver cualquier movimiento, todo lo que pasa en esta primer cinta es como es ese golpecito, esa cachita de realidad que tienen que darle a él para que más o menos comience parte de la resiliencia y la parte de la madurez en las siguientes cintas. En la segunda película, que como mencionaba, regresamos a esta parte donde Peter Parker llevaba cinco años en ese tiempo, que pues recordemos que según a lo mejor para el mundo cuántico solamente fueron 5 minutos, y eso les pasó a la mayoría de los personajes de ahí en otras series y películas. El caso de él pues regresa después de 5 años blipeado, como ahora lo mencionan en películas, obviamente con esa parte de haber vivido la muerte de Tony Stark, seguir cubriendo su identidad, porque hasta ahora sabemos que las únicas personas que sabían la identidad de él siendo Spider-Man, Ned, su mejor amigo, su tía y bueno, obviamente Happy. También vemos en esa cinta cómo es que poco a poco quiere conquistar a MJ, interpretado por Zendaya. Ella también como que filtra un papel muy seria, reservada, tranquila, pero tienes esa parte sentimental con la inteligencia y todo que ella tiene. Descubre que él es Spider-Man, pues viendo muchas escapadas que él tuvo que hacer en su viaje escolar para que no lo cacharan, pues al final ella sí lo terminó cachando. Yo creo que es como cuando vemos que él sabe ya cuál es su misión en el camino, que no solamente es protegerlos a todos, sino también siempre hacer el bien. Hay un pecado ahí grave de envidia por parte de Misterio, en donde, como todo lo de las industrias Stark, casi casi que se le destinó para él y pues a todos ellos los rechazó, los trató mal y todo eso, pues querían tomar venganza por todo eso. Y al final, pues todas las batallas que se estaban creando mientras él estaba con sus compañeros, pues era toda una ilusión, gracias al equipo de tecnólogos que estaban ahí con las industrias Stark. Pues eso hace que le vean la cara a Peter Parker y que sienta que a lo mejor ha fallado en esa misión que tiene en la vida. Y es Happy principalmente quien trata de redireccionar su vida para que él pueda volver a tomar rumbo y que sepa que lo único que tiene que hacer es seguir haciendo el bien, tratar de salvarlos a todos. Y él como superhéroe pudo haber matado a Misterio y no lo hizo. Sin embargo, creo que Misterio murió por sus mismos aparatos, que eran unos drones, pero no sin antes dejar, les digo, este mensaje donde les dice a todos cuál es la identidad de Spider-Man, que es Peter Parker, que hasta lo revela con todo y foto y lo manda al noticiero para que se transmitiera en Times Square. Claro que ahí es como esa parte, esa introducción de que vamos a empezar a ver este cambio y lo más fuerte dentro de su historia, y comienza realmente la aventura de lo que es ser un verdadero y auténtico hombre araña.
Sí, además, como estamos recordando aquí, Peter está casi paralizado por el dolor de haber perdido a Tony Stark, la figura paterna que él tenía. Pues todos sienten esta pérdida de Iron Man, de Capitán América, Black Widow, Visión. Cuando Peter imaginó convertirse en un Vengador, ciertamente nunca pensó que algún día viviría en un mundo sin estos héroes. Que él quería llorarlo, ¿no? Él quería tener este duelo y realmente no lo pudo vivir, porque pues igual toda la gente le preguntaba si él era el próximo Iron Man. Y yo siento que este legado de Tony Stark se sentía como una carga demasiado grande para que Peter pudiera soportarlo. Aquí es donde vemos todo el desarrollo de la trama que llevan a Peter a abandonar los principios que lo llevaron a elegir ser Spider-Man. Cómo esquiva las llamadas de Nick Fury, trata de dejar atrás su traje de Spider-Man cuando va a Europa, pero su tía May lo empaca. Y cuando las catástrofes literalmente lo siguen de ciudad en ciudad que visita, él abdica su responsabilidad a un nuevo héroe, entre comillas, porque sabemos que las intenciones de Misterio no eran buenas, además de que nadie había oído hablar antes de este señor, ¿no? Entonces vemos la parte de la vocación, la responsabilidad de Spider-Man, esta importancia de tomar una vocación en serio. No hace nada tan dramático como tirar su disfraz en la basura mientras renuncia a su vocación, como lo vimos en la película de Tobey Maguire, sino que él pues quiere tomar el control más bien de su vocación. Quiere que Spider-Man sea lo que él, Peter Parker, elija que sea. Desde una perspectiva, digamos, secular, esto significa tomarse unas vacaciones de ser Spider-Man y esperar que no haya problemas. Pero desde una perspectiva católica, esto significa escuchar la propia vocación y el plan de Dios. Yo, por ejemplo, a menudo pienso que sé mejor lo que implica ser una laica católica. Cuando elijo luchar contra lo que Dios quiere que haga es cuando me frustro. Y si bien a mí me encantaría tener una vocación que implique esto de viajar a Europa, de ir ciudad por ciudad, también sé que hay cosas que debería estar haciendo por mi familia, por mis amigos, por mi comunidad, y debo continuar luchando por la santidad y llevar a mi prójimo, a mis vecinos, más profundamente a la fe. Debo continuar poniéndome el traje, incluso cuando realmente no quiero, pero no podemos pretender tener unas vacaciones de nuestra vocación. Tal vez esta película no es totalmente religiosa como las películas de Sam Raimi, que hasta se ven elementos, llegamos a platicarlos en el primer episodio de esta parte de Spider-Man, pero todavía esta película pues tiene un mensaje poderoso sobre salir de nuestra zona de confort y escuchar el plan de Dios. El hecho de que la película nunca diga plan de Dios como tal, pues no significa que no esté ahí. La vocación de Peter puede ser el enfrentarse a amenazas más grandes cuando el mundo lo necesita. Nuestra vocación significa que tenemos que crecer a través de los problemas con los que no queremos lidiar y negarnos a dejar que Dios vaya al buzón de voz como hacía Spider-Man con Nick Fury.
Esto último, que es cuando ya vemos esa mezcla de todo lo que hemos visto en cintas anteriores con Andrew y con Toby, que ya lo hemos hablado en episodios pasados, Y esto es un buen remate de estas tres cintas de Tom Holland. Además, hay muchas partes que recalcar ahí y que honestamente hay mucha persona influyendo en la vida y en las decisiones de... Es de decir, me enojó bastante que sin consultar que realmente tuviera esa oportunidad de hablar con los directivos y decir, la verdad, no soy la persona que todos los medios hablan y por favor, métanme a la universidad para que esté conmigo y con mis amigos y que los tres tengamos ese derecho, porque pues también culpaban a Michelle Jones y a Ned de que fueran cómplices de todo lo que hacía Peter Parker siendo Spider-Man como una persona mala. Entonces es por eso que Peter decide buscar a Doctor Strange para inculcar un hechizo donde la gente olvidara que él es Peter Parker, ya que Peter hizo todo su reguero de empezar a traer a los villanos. Él habla algo con la tía May y es algo muy cierto que nosotros, pues como cristianos, siempre hacemos. Es el lema que siempre me encanta decir: hay que vencer el mal con el bien. Él, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere evitar regresar a los villanos a sus mundos porque sabe que si regresan están destinados a morir, y es algo que también Steven le dice. Por eso, pues la caja que contiene precisamente todo el hechizo los iba a hacer volver y los iba a hacer morir en la batalla con Andrew Garfield o con Tobey Maguire. Peter de Tom Holland quiere evitar eso. Entonces comienza él, con su inteligencia y con las herramientas que tiene en el departamento de Happy, a ayudarlos a todos a que vuelvan a hacer el bien. Y creo que la única persona con la que funciona todo eso es con el Doctor Octopus. Y Peter, creyendo que a todos los ayudó, los mejoró, al contrario, solo los empeoró. Era algo con que la mayoría no estaba de acuerdo, empezando por Lagarto. Muchas veces cuando nosotros necesitamos avanzar en muchas cosas, en los planes de Dios siempre nos manda personas, y claro que estamos completamente agradecidos porque esas personas, para bien o para mal, están ahí por algo. Sí trató de buscar Tom Holland esa venganza con el Duende Verde, y es Tobey Maguire quien lo detiene. Esa parte me encanta cuando, si le estuvieron diciendo es que no busques la venganza como tal, no te va a servir de nada, viene Tobey Maguire y ¡pum! Le detiene la nave que tiene el Duende Verde para evitar enterrársela, y ¡fum! Vemos que casi hasta pensamos que se sacrificó Tobey Maguire por todo lo que pasó en ese momento. Honestamente, aquí vemos ya esa madurez, porque además es enfrentarse a la parte resiliente de que todos van a olvidar quién es Peter Parker. Saben quién es Spider-Man, mas no saben quién es el que está detrás de Spider-Man. Pues ahora empieza un camino en solitario como el superhéroe que es. Puede ser que podamos escuchar de Spider-Man en otras cintas del universo cinematográfico de Marvel. O sea, no sé qué pueda deparar el futuro con Tom Holland, pero me encanta, por ejemplo, ese mensaje que es el remate de lo que hemos hablado en episodios pasados, sobre todo con el gran poder y todo lo que conlleva ser Spider-Man en su momento.
Sabemos por los episodios en los que también hemos analizado antes que estos villanos, o muy pocos, ¿no?, están libres de culpa por sus caídas, digámosle así. La arrogancia juega en muchas historias de origen. Sin duda, tuvieron problemas antes de convertirse en malvados con superpoderes. Pero no solo nacieron malos, la vida los torció. Este mundo caído se unió a sus propias naturalezas caídas para convertirlos en quienes sabemos se convirtieron. Y así también pasa con nosotros. Saben, esto es lo divertido de las películas de superhéroes. Creo que la mayoría de nosotros nos ponemos en la piel del héroe, pensando que es más probable que salvemos el mundo a que lo arruinemos. Eso puede ser cierto, pero sinceramente, la mayoría de nosotros, incluida yo, tenemos más en común con los villanos de lo que nos gustaría admitir. A veces corremos tras cosas que no deberíamos, dando la espalda a las cosas que deberíamos, y el mundo a menudo nos empuja por caminos bastante malos. La mala educación puede fracturarnos, las relaciones rotas también pueden desgarrarnos, la vida no es justa a veces, y cuando pensamos en eso, buscamos venganza, contra aquellos que nos han hecho mal o nos enojamos contra circunstancias que están fuera de nuestro control. En pocas palabras, cambiamos. Puede que no cambiemos tan dramáticamente o tan obviamente como Sandman o Electro, cualquier otro supervillano, pero aún así carcome nuestras almas y nos aleja más de las personas que Dios nos creó para ser. Aquí está la cosa. A veces, cuando caemos, nos gusta donde aterrizamos. Y eso es lo que le sucede a los villanos en No Way Home. Sin excepción, ninguno de ellos quiere la ayuda de Peter. En la película, cuando dicen, no, pues que vamos a revertir sus males, por ejemplo, los tentáculos del Dr. Octopus disfrutan controlando a Otto. Osborn y el Duende Verde tienen una especie de relación y el Duende suele llevar la delantera. Electro ama el poder que puede extraer de este nuevo universo. También vemos ecos de eso en nuestras propias vidas si reflexionamos bien, con fuerza, profundidad y a menudo trágicamente. Entonces, creo que aquí aquellos con problemas de adicción saben lo difícil que puede ser deshacerse de estos problemas. Incluso cuando estamos en medio de una pelea común y corriente con alguien a quien amamos, todos sabemos lo difícil que puede ser dejar de lado nuestra ira o resentimiento. Y como estos supervillanos, a veces parece que esos elementos negativos nos hacen más fuertes. Nos sentimos poderosos cuando nos enfadamos, nos sentimos en control cuando planeamos, nos sentimos mejor cuando usamos drogas, más en paz cuando bebemos. Las tentaciones, pues no nos tentarían si no tuvieran sus propios elementos retorcidos de belleza, ¿no? Y a diferencia de No Way Home, donde las curas para los supervillanos pueden imponerse a un villano que no quiere, en el mundo real tenemos que querer cambiar para que el cambio suceda. Y aquí viene un tercer elemento que tú también lo mencionabas, que vemos a lo largo de esta cinta, que son las segundas oportunidades. Ya dijimos, tenemos que querer cambiar para que esto suceda. Y sí cambiar. Y a veces sí queremos y sí cambiamos. Y eso es lo que realmente en lo que se basa el cristianismo. La idea de que si nos volvemos a Cristo, podemos morir a esos viejos malos seres que somos y convertirnos en algo nuevo, algo mejor. Podemos tener una segunda oportunidad. En la película, Doctor Strange es realmente un representante de lo que debería suceder. No es que sea vengativo o que quiera que estos villanos sufran y mueran, pero él cree que el universo opera según un conjunto de reglas. Su aparición en este universo de los villanos y de los Spider-Man es una aberración, y hacer que las cosas vuelvan a estar bien exige algunas decisiones difíciles. Volver a capturar a los villanos, regresarlos a sus respectivos universos, y en el caso de Spider-Man, pues sería que todos olviden quién es él. Así, la doctrina cristiana dice que pasa lo mismo con nosotros. O sea, Dios nos diseñó para ser sus hijos, pero dejamos su camino y lo hicimos nuestro. Y debido a que nos desviamos de su diseño, solo hay una forma lógica en que la caída puede terminar, que es con nuestra destrucción. Solo que no funciona de la manera que vemos en la película, obviamente. Digamos que Jesús es un poco como la tía May. Se convierte en nuestro intercesor, se para frente a este pelotón de fusilamiento y nos pide un pequeño favor: cambiar el universo y darnos una segunda oportunidad. El concepto de esta segunda oportunidad se encuentra presente en toda la cinta, incluido un llamado explícito a la Estatua de la Libertad, que vemos es donde es la batalla final. Esta, curiosamente, es llamado uno de los símbolos más potentes de la segunda oportunidad. Bueno, los villanos alineados contra Spider-Man han hecho algunas cosas terribles y continúan haciéndolas. Sabemos lo que se merecen. Cuanto más limpio y conveniente sería simplemente presionar el botón y enviarlos a casa, para enfrentar sus trágicos destinos. Pero nuestro Spider-Man, quien, como Jesús, ha sido golpeado, ha sido traicionado, ha perdido mucho, continúa luchando por estas personas que son terriblemente defectuosas y no contra ellas. Puede que encontremos muchos hilos de cristianismo en todo el universo cinematográfico de Marvel, sus temas del bien y el mal, el deber y el sacrificio, la verdad y la misericordia, etcétera. Pero parece que este multiverso se inclina más no solo para luchar contra el mal, sino para preguntarnos, para ayudarnos a cuestionarnos si en medio de ese mal todavía podría haber algo que valga la pena redimir, ¿no? En otras palabras, a mí me gusta mucho esa tendencia, no sé tú qué opinas, Sandy, de incluso si los finales son tan drásticos, Peter termina perdiendo a la tía May, quedó solo, nos ayuda a comprender, ¿no? Que si Doctor Octopus se pudo salvar, también nosotros tenemos una oportunidad.
Por supuesto que en esa parte coincido contigo. Siempre tenemos oportunidad de salvarnos. Y es Jesús obviamente quien nos va a salvar de cualquier situación, de cualquier cosa. Solamente con tener mucha fe, mucha confianza, todo poniéndolo en sus manos. Si la regamos con esto, o sea, si cometimos algún error, siempre nos va a dar la oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos y seguir adelante. Si alguien está enojado con nosotros o nos hizo algo, siempre nos va a dar la oportunidad también de saber perdonar. Yo aquí quiero hacer recordar a una persona que hace poco partió a la casa del padre, que es la abuela de mi novio, se llamaba Micaela Alarcón. Ella fue una persona que durante toda su vida, vaya, sabía que si alguien no estaba de acuerdo con lo que ella decía o hacía, o la regañaban, ella perdonaba, ella era un ser de amor. Es prácticamente la parte en la que también Dios nos enseña día con día, que sepamos perdonar a nuestro hermano, a nuestro enemigo, para que podamos seguir con nuestra vida. También Tom Holland tuvo que aprender eso y le costó mucho trabajo porque fue Tobey Maguire, insisto, esa es la parte favorita. Tobey fue quien le tuvo que enseñar a que tuvo que aprender a perdonar para poder seguir. Y lo dijimos en ese episodio de Tobey Maguire, a la persona que mató a su tío aprendió a perdonarlo, tuvo que seguir con su vida. Y entonces Tom Holland aprendió a perdonar a Norman Duende Verde por haber matado a la tía May para poder seguir con su vida. Sé que podemos decir, es que hay que aprender a perdonar y no es fácil. A veces nos gana el rencor, pero no, tenemos que aprender. Además lo dice eso la Sagrada Escritura, que debemos siempre de saber perdonar a nuestros hermanos, siempre brindar amor a todos ellos. Nosotros como auténticos cristianos debemos de saber seguir las Sagradas Escrituras y sobre todo nunca, jamás vivir con el rencor de algo que nos sucedió en el pasado. Cuesta, lo sé, como persona se los digo, no soy perfecta. Cuesta perdonar algo que otra persona me hizo. Pero yo, como católica, apostólica y romana, tengo que entender que debo de saber perdonar, porque así Dios nos lo enseña. Debemos de seguir con ese ejemplo. Eso también es un mensaje muy, 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 muy importante que recalca mucho esta cinta.
La verdad, hablamos mucho y espero que muchos que empezaron a escuchar el episodio terminen de escucharlo. Yo nada más para concluir, pues me gustaría animarlos, ¿no? A que se esfuercen por vivir una vida para el mundo para el que fuimos creados. Una vida de amor, amor a Dios y al prójimo, obviamente. En todo lo que hacemos, hacerlo con amor y para mayor gloria de Dios en cada estación de la vida.
Hay cosas que Dios nos pone en la vida por algo. Siempre hasta piensen 70, que todo, 7, siempre. Todo cambio, toda situación es por algo. Nunca reneguemos de los planes de Dios y siempre sepamos perdonar a la persona que nos hizo daño.
Hasta aquí el episodio de hoy.
Nos estaremos escuchando pronto, Dios mediante. Chao.
Que Dios los colme de bendiciones y los llene de su santo amor, como diría mi santo patrono San Rafael Guízar y Valencia.
Gracias por escuchar el podcast de Eco Evangelii. Si disfrutaste este episodio y quieres correr la voz, suscríbete y déjanos una reseña, ya que así podemos hacer llegar nuestro contenido a más personas. Asegúrate de escucharnos una próxima vez mientras ayudamos a revitalizar la grandeza del catolicismo. Si deseas más contenido e información gratuitos, ve a ecoevangelii.com. Nos escuchamos pronto.